me toca la difícil tarea de hablar a esta hora. Entonces, vamos a ver si logramos, si es que se quedan dormidos, yo voy a mover aquí algunas cosas para que suene el ruido. Así. Bueno, quiero presentarles una interpretación, una hipótesis sobre cambios educativos y nuestra reforma educativa en una mirada más bien regional de América Latina, y cómo estas reformas y estos ciclos que va teniendo influye también en distintas demandas, requerimientos de evaluación. Vamos a presentarle una muy rápida descripción de los principales olas de reforma o ciclos de reforma en América Latina. Luego, un segundo punto vinculado con los cambios, tanto a nivel de la teoría como de los métodos que están asociados a estos cambios educativos. Y por último, para terminar, conclusiones con algunos desafíos y temas que tenemos en el campo de la evaluación educativa. Bueno, en realidad si miramos América Latina y nuestros países, y yo aquí les pido también una aclaración, en el sentido de que este esquema no es válido para todos los países, refleja más o menos, ¿no es cierto?, tendencias internacionales, y obviamente que en cada país se expresan de manera muy diferente. Pero diríamos que las reformas tienen ciclos, y muchas veces se habla de reforma de primera generación, reforma de segunda generación, etc. Entonces, en realidad aluden a que hay ciertos periodos donde los cambios tienen una cierta característica. Entonces, de acuerdo a varios autores, diríamos que la primera generación de reforma, del último estamos hablando, que es la reforma básicamente a partir de los años 70 y 80, son reformas que en el contexto de América Latina se dan en un contexto donde hay cambios estructurales muy relevantes, ¿no? Crisis económica, el consenso de Washington, cambios a nivel de la lógica de desarrollo de los países, etc. ¿No? Y las reformas sociales, y particularmente en educación, viven un proceso de que un autor argentino que se llama Oscar Oslak llama hacia afuera. Es decir, son reformas donde el Estado dice, bueno, aquí hay muchas servicios, áreas que el Estado asume que pueden ser transferidos al sector privado o bien transferidos a instancias descentralizadas, llamemos las provincias en Argentina, municipios en el caso chileno, regiones en otras partes, etcétera. Es decir, se llama reforma hacia afuera porque la lógica es tratar de descentralizar, de que el Estado se reduzca en términos de financiamiento y de personas a su cargo y transferir al mercado y a otras esferas, ¿no es cierto?, más locales, servicios como educación, salud y muchos otros. Esto prácticamente en muchos de nuestros países, esto se expresó en procesos de descentralización. En nuestros países la educación era dirigida por el Ministerio de Educación y al mismo tiempo todos los maestros y las escuelas pertenecían a los Ministerios de Educación. Bueno, desde los 80 en adelante se viene un proceso de descentralización importante con la idea de que los servicios educativos estén más cerca de la población y vinculados al municipio o a entidades regionales, ¿no? Luego también muchos servicios que antes hacía el Estado pasan al sector privado. Por ejemplo, en el caso de Chile, que puede ser como un paradigma así en esa época de reforma liberal, por ejemplo, la producción de texto, que era hecha por el Ministerio de Educación, con departamentos de elaboración de textos escolares, bueno, eso pasa al mercado. Y el Ministerio de Educación hoy día solamente licita, llama a un concurso, define ciertas características, necesito textos escolares en historia, con tales términos de referencia, y son las editoriales, las universidades, los que preparan los textos escolares. Entonces, ese tipo de cosas implican que muchas áreas del Estado pasan hacia afuera y tenemos un Estado más fino. Entonces, diríamos que del punto de vista de las políticas educativas, en ese momento hay un énfasis por el tema de la eficiencia y se comienzan a implementar esta idea de políticas no universales, sino que políticas focalizadas a un sector particular. Los recursos del Estado, ¿no es cierto?, una vez que ya se ha achicado el Estado, van a un sector específico, ¿no? Y esto, vamos a ver después, tiene una serie de implicancias para lo que pasa a ser las prácticas de evaluación. Luego viene una segunda ola de reforma, que podemos ubicar así arbitrariamente, ¿no es cierto?, los años 90, nunca es tan automático, pero son procesos transitorios, donde en realidad lo que viven los países, hemos descentralizado, el Estado ha sacado hacia afuera todo lo que puede sacar hacia afuera, pero dice, hay un área en la cual el Estado tiene que guardar una responsabilidad muy importante. Y esa área tiene que ver con la calidad del servicio. Estando ya en alguna medida satisfecha, en gran parte, no completamente, la cobertura, resueltos estos temas de eficiencia de los sistemas, lo que importa ahora es la calidad. Y este es el discurso que comienza en los años 90 a predominar en la reforma educativa en América Latina. Es decir, calidad y equidad. Y que básicamente en los distintos países tienen distintas realidades, pero los bancos, que son los que financian gran parte de estos procesos de cambio, van como planteando un marco de referencia muy estrechamente vinculado con mejorar la calidad del resultado educativo, y que eso implica también calidad de los procesos que se llevan a cabo. Y eso es una tarea del Estado. El Estado tiene que garantizar de que los procesos sean de calidad. Entonces se llama esta generación de reforma, o reforma de segunda generación, o, siguiendo este autor, reforma hacia adentro. La idea es que el Estado se mire hacia adentro, ¿no? Y lo que estamos haciendo, tenemos que hacerlo lo mejor posible. Entonces, efectivamente, es un periodo, todos los años 90, donde tenemos reforma educativa con distintos grados de profundidad y de logro, donde cambia el currículum, cambian sistemas de evaluación, y se mejoran y se instalan sistemas de evaluación mucho más sofisticados en otros países, perfeccionamiento de profesores continuo, más apoyo a las escuelas en recursos, en ciencia, etcétera, con el fin de realmente intervenir en la caja negra, que en el periodo anterior no se intervino, sino que más bien se organizó institucionalmente el sistema. Y hoy día, en los 2000 en adelante, hay señales de que estamos ingresando como una tercer tipo de reforma educativa, y que podemos llamar de tercera generación, y que algunas características han salido en los debates que hemos escuchado, que son señales que en nuestros países se dan de distinta manera, que en el fondo es un nuevo salir hacia afuera, o sea, que el Estado quiere como salir hacia afuera, pero ya es de naturaleza distinta. La sociedad le exige más cuenta al Estado, y hay más debate, hay más discusión, más reclamo. Vemos en Ecuador, en Argentina, en Perú, en muchos países tienen movimientos muy fuertes de profesores, por ejemplo, o de estudiantes y padres, donde hay un reclamo muy importante en torno de que queremos una calidad real, o queremos más equidad. Entonces, efectivamente, las reformas van avanzando, y hay más escolaridad, hay más demanda, hay más interés, por ejemplo, en educación, para acceder a la educación superior. Entonces, efectivamente, hay una presión de la sociedad mayor que en periodos anteriores, que obliga a que el Estado tiene que conversar con la sociedad de una manera distinta. Es una señal que vemos en varios países. En alrededor de 5 países de los que yo conozco, por lo menos, desde los últimos 3 años, han habido cambios en las leyes educativas, para tratar de adaptarse entonces a las nuevas exigencias que plantea este tipo de reforma. También, ¿no es cierto?, es un periodo en que estamos viendo que ha avanzado el proceso de descentralización, ¿ya? En algunas partes tiene bastante éxito, en otras partes fracasa. Entonces hay tendencia a revisar la descentralización, o como también nuevas formas de conexión de estas unidades educativas autónomas. Y aquí, ¿no es cierto?, el último año se ha expandido las tecnologías, lo cual abren las escuelas a un mundo, ¿no es cierto?, como se planteó en el panel, inmenso, que no manejamos, de todas las posibilidades y potencialidades educativas. Entonces, una escuela encerrada, donde solo se aprendía en la escuela o el conocimiento era propiedad de la escuela, hoy día eso ya no existe. Tenemos una escuela mucho mayor, más integrada a sistemas múltiples de redes, tanto interactivas, directas, como redes virtuales, muy relevantes. Entonces también ese otro cambio que vemos hoy día, el tema de las tecnologías y unidades educativas muy autónomas, descentralizadas, pero al mismo tiempo muy dependientes y participando en redes más amplias de distinto tipo. Y el otro cambio relevante que se vio, el tema de la accountability, ¿no es cierto?, de la rendición de cuentas, más control público y un cierto cambio cultural que estamos teniendo en la idea de que lo público es algo que va mucho más allá del Estado y del gobierno. Algo discutimos en los paneles de la mañana, ¿no es cierto?, cuando se habla de las políticas públicas y la participación, etcétera. Y efectivamente, estamos frente a un tipo de a cambios en el paradigma de cómo hemos entendido las políticas públicas, sobre todo en educación, que como sabemos son políticas más bien de Estado, y que son políticas que para que resulten tiene que haber participación. Y al mismo tiempo la gente, ¿no es cierto?, opina y quiere control sobre la calidad de la educación. Entonces, estamos también en señales de un cambio de la visión que existe de las mismas políticas sociales y en este caso educativa, donde en todas partes se demuestra, en la experiencia internacional, en la teoría, que efectivamente son políticas donde el gobierno juega un rol de animador, de aportar recursos, pero si no participa la población, si no están todos los actores involucrados, eso no funciona. Entonces, estas son señales, no hay, por decir que estamos ya como en un periodo nuevo, pero señales que efectivamente nos muestran que vamos avanzando hacia otro tipo de reformas sociales y reformas educativas, que van a cambiar el cómo está organizado nuestro sistema actualmente. Esto muy brevemente, como un modo de resumir, ¿no es cierto? Diríamos que los cambios en estas generaciones de reforma han tenido distintos focos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que controla el Estado. Primer periodo, mucho énfasis en el control de los recursos, financiamiento, eficiencia. Segundo periodo, más hacia adentro, ¿no es cierto?, controlar los procesos pedagógicos, y en muchas partes el proceso pedagógico principal que se ha querido controlar es el currículum. Es decir, el Estado tiene que garantizar una formación igual para todos. Y eso significa que todos aprendemos lo mismo, ¿no? Y se pone en el currículum como, ¿no es cierto?, gran énfasis de control del Estado. Y en la tercera generación, más control de resultados, ¿no? Nosotros queremos más impacto y buen aprendizaje, y eso es lo que la población empieza a controlar, ¿no? Ideas de algunos cambios. Proceso de decisión en la escuela, vamos hacia procesos donde la escuela, la idea es que, en un sentido, ¿no es cierto?, de modelo ideal, es que la escuela tenga mucha autonomía en sus decisiones pedagógicas, etc. ¿No? Y desde el punto de vista de evaluación, efectivamente estamos también con cambios muy relevantes. De una evaluación centrada en eficiencia, pasamos a evaluaciones centradas en eficacia, y hoy día y hacia adelante, ¿no es cierto?, una evaluación que tiene que estar muy centrada en lo que es la relevancia de los resultados, su pertinencia en los contextos. Después vamos a ver con más detalle qué significa. Bueno, en forma paralela a todos estos cambios educativos, las políticas, etcétera, también hay cambios en los paradigmas, en los métodos y en las, ¿no es cierto?, estrategias con las cuales trabajamos en evaluación educativa. No hay una relación mecánica, no sería injusto decir que mire que este cambio influyó, sino que hay desarrollos paralelos, ¿no? Porque también hay una evolución teórica en el campo de la evaluación, ¿no? Y también no cabe duda de que ciertas dinámicas de cambio educativo van a propiciar o van a acelerar ciertas necesidades, demandas desde el punto de vista de la evaluación educativa, ¿no? Entonces vamos a mostrar algunas de estas relaciones, ¿no? Podríamos decir que del punto de vista de la evaluación, de la primera generación de reforma, la que hemos ubicado como en los años 80, donde el foco, ¿no es cierto?, está en la cobertura, o sea, que ingrese el máximo de estudiantes y organización de un sistema mucho más eficiente. Efectivamente, como los instrumentos de evaluación más relevantes se concentra en el tema de la eficiencia. Del punto de vista de los aprendizajes, hay mediciones de aprendizaje en ese periodo, pero en base a normas, ¿no? Es decir, la idea es evaluar los resultados, pero en función de ciertas normas, y que se expresaba, ¿no es cierto?, básicamente en, por ejemplo, cuando hay pruebas de aprendizaje, qué proporción de alumnos tiene qué cantidad de respuestas correctas, ¿no? Entonces, y con eso se construyen como ciertas normas y se ve las distancias que tiene la población. Eso es más o menos lo que opinaba en los sistemas de evaluación. Con respecto a las relaciones que se buscan como más explicativas de por qué se hacen estos resultados, en ese periodo diríamos que las relaciones predominantes son de tipo insumo-producto, es decir, hay tantos recursos invertidos, se hace tal actividad, yo espero tal tipo de resultado, sin mayores complejidades, ¿no es cierto?, que podemos ver que más adelante se van introduciendo en la evaluación, y análisis más bien variado. Entonces, digamos que en los 80, 70, 80, tenemos un desarrollo evaluativo importante, pero bien vinculado con este tipo de problemática, ¿no?, en la mayor parte de los estudios. En los 90, en cambio, ya vemos un desarrollo diferente, más complejo. Decíamos nosotros, con los cambios aquí, la preocupación principal tiene que ver con la calidad, ¿no? Y por lo tanto, la calidad en casi todos nuestros países se empieza a definir como el conocimiento que se aprende en dos o tres materias clave: matemáticas, lenguaje, ciencia, va variando. Pero básicamente, calidad se entiende como aprendizaje de contenido, ¿no? Como se plantea en términos de resultado absoluto, porque se dice, bueno, todos tenemos que llegar al mismo aprendizaje, y lo que queremos ver entonces, hasta qué punto los estudiantes han aprendido todos los conceptos con los contenidos curriculares, ¿ya? Se introduce el tema de criterios. Aquí ya hay un cambio en el modo de evaluar, en el sentido que ya no hay, ¿no es cierto?, qué porcentaje de preguntas correctas, sino que hay preguntas que son más fáciles y preguntas que son más difíciles, ¿no? O, de acuerdo al currículum, ciertas áreas tienen mayor evaluación que otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos países se introduce el método de respuesta al ítem, que es mucho más complejo desde el punto de vista de una prueba. Entonces, diríamos evaluación de criterio como factor importante. Dado que interesa la calidad, más que evaluar insumo-producto, en realidad también en este periodo se introducen modelos más complejos, con el fin de detectar factores asociados que están influyendo en la evaluación. Y eso es porque tenemos ya una masa más formada, hay más expertos, hay desarrollo de la tecnología, nuevos programas de computación que permiten relaciones ya multiniveles, más complejas, y modelos, ¿no es cierto?, de muchas variables en relación para ver factores que entran en la calidad. Perdón. Luego, en la tercera generación, ¿no es cierto?, el periodo que estamos actualmente, tenemos varias preocupaciones, y que también vemos que evaluación va teniendo un desarrollo muy interesante. La preocupación es equidad, ¿no? O sea, hoy día no, es difícil entender calidad sin al mismo tiempo entender equidad. No puede haber calidad educativa si no entendemos también la equidad, ¿no? Eso está en la mayor parte de las políticas de nuestros países. Y, por lo tanto, los resultados no deben ser absolutos, sino que deben ser contextualizados a la realidad de los estudiantes. Hay una búsqueda por métodos de medición que consideren la realidad del estudiante, porque es muy injusto comparar, ¿no es cierto?, el aprendizaje de un niño que está en una escuela pública con el aprendizaje de un niño de una escuela privada, ¿no? Donde, ¿no es cierto?, no queda claro si lo que aprende más el niño en una escuela privada es porque hay realmente una mejor calidad pedagógica, o porque su capital cultural permite que aprenda más, ¿no? Que, por lo menos en el caso de muchas investigaciones en Argentina, en Chile, en México también, se ha demostrado que en realidad el capital cultural pesa mucho en lo que es los aprendizajes. Entonces, la búsqueda actual es desarrollo de modelos de evaluación que consideren el contexto. Y aquí es muy relevante lo que se ha llamado como valor agregado. Es decir, en el fondo la idea es que medir al niño, no en términos absolutos, ¿no es cierto?, en un momento determinado y compararlo con todo el resto, sino que medir al niño en dos o más momentos que impliquen tener una visión del progreso que tiene. Entonces resulta que una escuela municipal, si bien es cierto, o pública, puede tener menos aprendizaje el niño, entre comillas, que un niño de una escuela privada, pero resulta que ese niño de la escuela pública progresó mucho más, ¿no? O avanzó mucho más en conocimiento de una medición a otra que el niño de la escuela privada. Entonces, la escuela pública agrega más valor, por lo tanto puede ser más efectiva. Entonces esto cambia absolutamente la perspectiva que tenemos de cómo estamos analizando hoy día los resultados del sistema educativo. También la búsqueda actual de evaluación en términos de aprendizaje es ver el desempeño. Más que la respuesta de memoria a un contenido, es cómo se usa ese contenido. ¿Cuál es la capacidad de razonamiento que tiene el niño? Entonces es más complejo también, búsqueda interesante. Del punto de vista de relaciones, estamos con modelos multiniveles que relacionan también distintos niveles de la escuela que influyen en los resultados, como por ejemplo el establecimiento nuevamente tal, lo que pasa en la sala de clase, la realidad familiar del niño, etc. Entonces, diríamos, tenemos muy resumido, los cambios de la reforma tienen cierta relación con cambios también en la sofisticación de la evaluación, en la profundidad y en la calidad de los instrumentos que se ocupan, y en la búsqueda cada vez de métodos que nos vayan llevando a dar cuenta de la diversidad de nuestras realidades educativas y de aprendizaje entendido de un modo cada vez más complejo, más como acción, más como desempeño que como memoria. Si vemos del punto de vista más teórico, diríamos también que la evaluación ha cambiado en los referentes, la evaluación educativa, en los referentes teóricos. Diríamos que el primer periodo estuvo muy marcado por un cierto predominio objetivista. Algunos lo llaman positivista, pero a veces el positivismo está cargado de una... o tiene una carga negativa entre nosotros, y en realidad no es negativo mirar los aspectos objetivos de la realidad, ¿no? Lo que es negativo es creer que es la única causa, ¿no es cierto?, el único factor explicativo. Entonces diríamos que las primeras evaluaciones o los estudios evaluativos en educación que predominaron en ese periodo están muy marcados por lo que fueron los estudios de Coleman en Estados Unidos, donde se demuestra una estrecha relación entre clase social y resultados de aprendizaje. Y entonces en Estados Unidos se estudió, y ahí el autor dice, es imposible que las minorías étnicas o los latinos o los sectores más pobres de Estados Unidos en el momento puedan tener otros resultados porque la realidad social y el capital cultural pesa mucho. Y esto también coincide también con una cierta lectura de los trabajos de Bourdieu en Francia y su influencia en América Latina y los enfoques estructuralistas en América Latina, ¿verdad? Que todos sabemos, tuvimos un periodo donde la ciencia social estuvo muy marcada por las teorías estructuralistas, tanto del punto de vista, diríamos, más del marxismo, como también de la CEPAL, que nos hicieron mirar con mucha fuerza, ¿no es cierto?, y del punto de vista educativo, que en realidad lo que pasaba en la escuela no importa porque está todo determinado por la clase social, ¿no?, o por el origen, ¿no?, que es un factor muy relevante, ¿no? Entonces, pero diríamos que deja de ver otras cosas. Este es, diríamos, como teóricamente predominó mucho en los estudios, y si vemos las primeras evaluaciones, está muy marcada por esta especie de importancia de los factores estructurales, ¿no? Y la escuela, ¿no es cierto?, más bien como una caja negra. Frente a esta tradición, y casi contemporáneamente, hay una serie de estudios chicos, pequeños, ¿no?, y quizás con menos difusión, que van mostrando algo distinto. Demuestran, por ejemplo, y aquí ubicamos los estudios de Schiffelberg en los años 70, que en América Latina la escuela sí hace la diferencia. La escuela para un niño pobre, o sea, estar en la escuela para un niño pobre es la oportunidad de poder mejorar y ascender en la movilidad social. No todos, pero sí hay una diferencia. Entonces, comienzan muchos estudios, y aquí viene el aporte también de una tradición más bien etnográfica en educación, de mirar la escuela hacia adentro. ¿Qué es lo que pasa en la escuela? ¿Por qué algunas escuelas pobres tienen malos resultados y otras escuelas pobres tienen muy buenos resultados? Entonces, hay procesos internos. Y bueno, y hay hoy día una corriente internacional muy fuerte que se llama las escuelas efectivas, ¿no es cierto?, de eficacia escolar, que demuestran un conjunto de variables propias de la escuela, que en realidad si uno interviene en esas variables puede producir cambios relevantes en los resultados independientemente de la posición social o de la clase social de los estudiantes. Entonces, diríamos, frente a la tradición, ¿no es cierto?, de Coleman y más determinista del punto de vista social de la escuela, tenemos esta otra que abrió la caja negra a la escuela y dice, no, la escuela puede hacer mucho. Entonces, esta es la tradición de eficacia escolar, y aquí yo quisiera retener el concepto de cómo se entiende eficacia. Muchas veces creemos nosotros que una escuela es eficaz porque los niños lograron buen aprendizaje. Entonces, obviamente, los niños de las escuelas privadas, por ejemplo, que en casi todos nuestros países tienen mejores niveles de las pruebas que se aplican, digamos, es muy eficaz. Según la teoría de estos autores, eso no es eficacia. Eficacia es tener buenos resultados, pero superar los resultados que condiciona el sector social. Es decir, si una escuela que trabaja en sectores pobres, donde el promedio de, ¿no es cierto?, rendimiento de aprendizaje es X, si la escuela está por sobre ese promedio, es decir, más arriba de lo que determina el contexto social, es una escuela eficaz. Entonces, no podemos hablar de eficacia si no nos vinculamos con equidad. Una escuela es eficaz cuando logra logra romper el determinismo social externo y, por lo tanto, es eficaz. Logra hacer algo que le agrega valor distinto, ¿no es cierto?, y saca al niño con un nivel de buen resultado. Entonces, esa es la perspectiva que se trabaja desde esta línea de eficacia escolar. Y hay modelos más complejos. Este es uno de nuestro, ¿no es cierto?, querido autor Scriven, que él estudió, revisó montones de estudios, muchos estudios que miraban, esto es un meta-análisis, ¿no es cierto?, factores que influyen en la calidad educativa, y llega un modelo de este tipo. Ya no estamos en el modelo de insumo-producto, ¿no es cierto?, de tal factor influye en todo esto. Es un conjunto de variables. Incluso más, estos conceptos resumen otro conjunto de variables. Y plantea entonces de que hay variables del estudiante, difícil de modificar, como su realidad social, ¿no es cierto?, capital cultural de la familia, etcétera, pero hay otro conjunto de variables modificables que sí podemos actuar a través de políticas o de innovaciones, que a la vez desencadena procesos internos que mejoran la calidad del aprendizaje, y todo eso nos lleva a un mejor logro educativo. Entonces, esta perspectiva nos plantea, ¿no es cierto?, la problemática de la evaluación educativa y la mirada del cambio educativo de un modo mucho más complejo, y donde la escuela aquí adquiere un protagonismo más relevante. Y en la actualidad, ¿no es cierto?, como planteamos, vemos una demanda de la población o una exigencia de la población de tener más cuenta, o sea, queremos resultados. En todos los países la educación es muy relevante, sobre todo para los sectores pobres, porque es el canal institucional que el sistema promete, ¿no es cierto?, ofrece de movilidad social. Entonces, hay interés en la educación, y la gente pide y demanda información y resultados. Entonces, esto va dando cuenta de un cambio donde no solamente la escuela comienza a adquirir más protagonismo en el cambio y un conjunto variable que la escuela puede manipular, en el buen sentido de la palabra, para poder promover mejores resultados, sino que la escuela también tiene que hacerse responsable frente al Estado y frente a la comunidad. Entonces, estos son los métodos de rendición de cuentas. Un sistema de rendición de cuentas no es como se planteó en la mañana, ¿no es cierto?, colocar un informe en Internet o en la reunión final de cierre de la escuela, decir, mire, hemos hecho tal cosa. No. Rendición de cuentas es un sistema. Un sistema donde, ¿no es cierto?, hay logros conocidos por todos y deseados por todos que queremos alcanzar, ¿no es cierto? Hay actores de los cuales tienen distinto grado de responsabilidad en esos logros que se quieren alcanzar, por lo tanto son responsables, y hay consecuencias, es decir, si se logra y no se logra, tiene que haber algún tipo de consecuencia. Y todo esto en el marco de una cierta institucionalidad. Entonces, no existen distintas iniciativas en nuestros países de rendición de cuentas. Hay, ¿no es cierto? Desde, ¿no es cierto?, el presidente que en algún momento en el año habla y rinde cuenta al país, hasta los ministerios, ¿no es cierto?, que informan de distinta manera sus resultados. Pero un sistema de rendición de cuentas organizado, donde tengamos, miren, estas son las metas que queremos alcanzar, estas son las responsabilidades asumidas, esta es la institucionalidad, estas son las consecuencias, yo creo que todavía estamos lejos en varios de nuestros países en poder tener un sistema de esa línea. Pero va hacia allá, ¿no? En tener, ¿no es cierto?, un sistema de accountability o de rendición de cuentas más complejo. Este, por ejemplo, muestra un ejemplo de aquí está básicamente inspirado en lo que tiene como sistema de rendición de cuentas los países de la OCDE, donde diríamos, aquí hay un conjunto de dimensiones y áreas que deberían ser, ¿no es cierto?, analizadas públicamente en un sistema de rendición de cuentas. Entonces tenemos distintos niveles o actores, alumnos, aula, establecimiento y sistema educativo, y lo que está en azul son aspectos, ¿no es cierto?, que aluden a resultado, a proceso o a contexto, muy parecido, ¿no es cierto?, a lo que se habló de los modelos SIP, ¿no es cierto?, que son distintos niveles de proceso educativo, y dimensiones que usualmente se ocupan en evaluación educativa y que se trabajan, pero aquí se propone que lo que está en azul deberían ser dimensiones de los cuales se debe rendir cuenta públicamente. Entonces, que un sistema de rendición de pública deberá tomarla en cuenta. Hoy día, uno podría decir, ¿no es cierto?, haciendo muy generoso el argumento, que los únicos que rinden cuenta públicamente son los alumnos, ¿ya? Porque a ellos se les aplica, ¿no es cierto?, test de medición y se les, ¿no es cierto?, se clasifica si sabe o no sabe, ¿no? Y al final, claro, es una teoría, dice, bueno, este alumno estudia en tal escuela y por eso tiene efecto, pero en realidad el alumno es el que sufre las consecuencias del sistema y es el único que da cuenta pública de los resultados del sistema, ¿no? Eso es muy injusto, ¿no? Entonces, el pobre alumno, ¿no es cierto?, tiene que dar pruebas y test, rendir y demostrar que no sabe. Y esto le afecta a su futuro, etcétera. Entonces, es muy injusto o muy insuficiente que todo un sistema esté basado, ¿no es cierto?, solamente en lo que pasó con el alumno. Entonces, de ahí la importancia de mirar de que, ojo, antes del alumno, o muy relacionado con el alumno, están los procesos educativos que ocurren en la sala de clase, donde el profesor tiene un rol muy fundamental, ¿no? Entonces es importante que también los profesores rindan cuenta, ¿no? Tengan procesos de evaluación, en el sentido en que lo entendemos nosotros, un sistema de evaluación de aprendizaje, ¿no? No una cosa castigadora ni para echarle un sistema, porque ese es el debate que en general se plantea con respecto a la evaluación docente, ¿no? Pero es muy relevante que el profesor, ¿no es cierto?, tenga procesos evaluativos y que esos sean públicos también, o sea que no en términos de nombre y apellido, miren, sino que, pero sí que sepamos que los profesores de tales escuelas o de tales áreas están participando en procesos evaluativos, este es su desempeño, o sea, es muy relevante, ¿bien? Y diríamos también, sería algo más avanzado, pero coincide con los planteamientos de Xavier, aunque no lo habíamos conversado, pero también tenemos que saber más de los procesos, ¿eh?, y de las interacciones, ¿eh?, que hay en una sala de clase, por ejemplo, o en una escuela, ¿eh? Esto no es con un fin etnográfico, ¿no es cierto?, que ya sí es interesante, ¿eh?, sino que porque todas las teorías demuestran, y si asumimos, ¿no es cierto?, más aún una teoría de aprendizaje basada, por ejemplo, en el constructivismo, es que son las interacciones donde se generan las condiciones de un buen aprendizaje, ¿eh? Y si no aprendemos de ellas, no las miramos, no las analizamos, no vamos a cambiar muchas cosas. Entonces, también diríamos de que es una dimensión interesante como para hacerla pública. En algunos países de Europa, por ejemplo en Alemania, se hace esto y los profesores participan de, no son procesos así como públicos generales, pero sí que la escuela tiene procesos formales de observación de la sala de clase y en algunos casos de grabación de video en la sala de clase, ¿no? Y después se analiza el video en conjunto con el profesor, ¿no? O con otros profesores. Entonces, la práctica pasa a ser objeto de análisis, ¿no? Objeto de reflexión. Y eso en todos los estudios se demuestra, es lo más importante que puede influir en un cambio, más que 100 charlas o 20 libros que se haya leído el profesor, ¿no? O sea, realmente, mirar su práctica y analizarla como una especie de coaching, ¿no es cierto?, como de acompañamiento, ayuda mucho, ¿no? Entonces, también diríamos, sería deseable de que esta área de práctica fuera también un área más pública, ¿no? Hoy día es absolutamente privada. El profesor cierra la puerta y él es dueño de lo que pasa adentro de la sala de clase. A nivel de establecimiento, también en general no tenemos, hay indicadores, pero no hay mucha exigencia pública de lo que debe cumplir un establecimiento. A lo más hay ciertas obligaciones que varían en cada uno de nuestros países del punto de vista de la acreditación del establecimiento para que pueda contar con, ¿no es cierto?, el certificado o el timbre del Ministerio de Educación de que es un establecimiento que está autorizado. Entonces se exige infraestructura, baño, cantidad de metros de patios, etcétera, ¿no? Pero no hay control sobre aspectos que tengan que ver los procesos, ¿no es cierto?, o el desempeño institucional. Entonces también lo que plantean los modelos de rendición de cuentas es que la escuela en su conjunto y aquí principalmente el director debe ser un actor que también debe estar sometido a rendición de cuenta, en el buen sentido de la palabra. Un buen director, ¿no es cierto?, tiene que generar equipo, tiene que tener un proyecto pedagógico, tiene que involucrar a la comunidad. Esas son cosas que un buen director no tiene problema en hacerlo, ¿no? Entonces, la idea hoy día, y en muchos de nuestros establecimientos tenemos más bien una concepción muy tradicional de la dirección escolar, que al final la idea es que el director, poco menos, es el término de la carrera del docente, del maestro. Entonces es un director que ya llega cansado, agotado, y en los últimos años es director. No puede ser. La idea es que el director debiera ser realmente una persona que gestiona un equipo, que mueve. Entonces esa dimensión de liderazgo y de capacidad directiva también es una dimensión muy relevante desde el punto de vista de rendición de cuentas y que se puede evaluar. Y por último, el sistema educativo. Normalmente, y yo aquí esto lo he seguido en dos o tres países a través de lo que son la prensa, es bien interesante esto que normalmente cuando se comunican los resultados de aprendizaje en nuestros países, salen notas en la prensa, ¿cierto? Hay debate, mire, está muy bien, está muy mal, etcétera, ¿no? Entonces, en general, los discursos, cuando se analiza esto, dicen, mire, todo esto se explica por la familia, ¿no? Son escuelas, niños muy pobres, la mayor parte de nuestro sistema, realidades de familias muy pobres, no podemos más, ¿no? Le echan la culpa a la familia, ¿no? O, en otro momento, o en forma complementaria, los profesores, ¿no? ¿No? Los profesores que tenemos no sirven, tenemos muy buenas políticas, muy buen currículum, los profesores son incapaces de enseñar y no conocen la materia que quieren enseñar. Entonces, son los grandes discursos entre la familia y los profesores. Y muy pocas veces el Estado asume, no, este es un error de las políticas, o las políticas que yo estoy implementando no funcionan. Entonces, es muy importante que existan indicadores y aspectos muy concretos a nivel del Estado, que el Estado también tiene que rendir cuenta, ¿eh? Con respecto a su nivel de responsabilidades, qué es lo que está ocurriendo ¿no es cierto?, en relación con las políticas que implementa. Entonces, digamos, frente a esta realidad nueva, ¿no es cierto?, que lo que hace es ampliar, ¿no es cierto?, hoy día tenemos una opción básicamente en el de alumnos, ampliamos a los actores evaluados, y las dimensiones y los momentos de evaluación, estamos frente, ¿no es cierto?, a una realidad mucho más compleja y sin duda a una realidad que está más cerca de lo que es la realidad real y de promover procesos efectivos de cambio para tener los logros de calidad y de educación que todos queremos. Vemos corrupción como algunos puntos de debate, ¿verdad? Uno, las pruebas. Algo nosotros, la colega Eliana, en el panel anterior ya planteó, y habían dos personas que hablaban del tema de las pruebas. Pero sin duda, hay mucho que trabajar en torno a las pruebas de medición de calidad, ¿no? Avanzar hacia la idea de que son, digamos, más desempeño. Tenemos límites en cuanto a si estas pruebas están midiendo realmente el raciocinio, el pensamiento. Por ejemplo, es muy distinto evaluar pensamiento matemático a evaluar si sabe o no sumar, ¿no? Entonces, toda la idea más moderna es que vayamos desarrollando competencias, ¿no es cierto?, de resolución de problemas y pensamientos con cierta lógica, y eso requiere pruebas de otra generación. También las pruebas de evaluación tienen el efecto de que los profesores en la escuela comienzan a enseñar lo que se evalúa, entonces se reduce el currículum, ¿no? Si la prueba de medición pide tales cosas, bueno, voy a enseñar eso, ¿no? Entonces, en aquellos países donde hay pruebas estandarizadas que se aplican, ¿no es cierto?, cada 2 años, 3 años, se produce un efecto de reducción del currículum. También hay efecto de ranking, de escuelas que están muy bien y escuelas que están más abajo. Eso es muy negativo para el sistema, ¿no? Desmoraliza a los profesores, a los niños, los estigmatiza, etcétera, ¿no? Y las escuelas dicen, bueno, entonces la mejor manera de que me vaya bien los resultados es que me quedo con los buenos alumnos, los malos para afuera, ¿no? Entonces tenemos que en nuestros países comienza a haber escuelas para buenos alumnos y escuelas para el resto. Eso también es malo. Entonces hay todo un debate y tenemos que trabajar en torno a este tema de las pruebas y poder mejorarlas y pasar a una nueva generación de pruebas. Después también tenemos un cambio en el concepto de calidad educativa. Como yo decía, lo que ha predominado como concepto y lo que ha orientado como constructo en muchas de nuestras mediciones y evaluaciones es un concepto reducido de calidad educativa, ¿sí? Donde es básicamente matemática y lenguaje, ¿sí? Así está instalado en nuestra tradición. La UNESCO tiene un concepto más complejo, ¿sí? Y poco a poco se comienza a instalar en nuestros países, donde en realidad se habla de una educación de calidad es cuando se aprende a conocer. Aprendemos a ser, es decir, también aprendemos valores, habilidades sociales, comunicativas, y aprendemos a convivir. Entonces, ese es un sistema de calidad. No podemos reducir la calidad solamente al conocimiento. Es muy relevante la dimensión cognitiva, es clave, ¿eh? Pero de nada nos sirve un excelente matemático si no es capaz de convivir, ¿no es cierto? O en su dimensión de ser, de persona, ¿no? No tiene mayor desarrollo. Entonces, efectivamente, esta visión más amplia, ¿no es cierto?, de calidad, tiene exigencias mayores en lo que es la medición y la evaluación de la calidad educativa, ¿sí? También decíamos de que la única manera de evitar el problema de la injusticia que se produce con pruebas transversales que comparan niños de distintas realidades sociales en base a un estándar común, es con pruebas longitudinales, es decir, que den cuenta más bien del progreso de los niños. Entonces, esto es más caro, ¿eh? Porque requiere, ¿no es cierto?, que haya 2 o 3 mediciones al menos, espaciadas en el tiempo, en un mismo niño, ¿eh? Es más caro, pero es más justo, ¿eh? Porque efectivamente ahí podemos ver de que niños que parten con distintos niveles tienen saltos o tienen mejorías también muy diferentes, ¿eh? Y dar cuenta de estos saltos es precisamente lo que nos permite a nosotros mostrar lo que hace la escuela como trabajo en realidades muy, muy complejas, muy difíciles, y que con el otro sistema de evaluación esas escuelas quedan como descalificadas, como ineficientes. Y desde esta perspectiva podrían ser escuelas más que han progresado más, que han sido más efectivas. También aparece como necesidad, si estamos preocupados de la calidad, que es el resultado final, tenemos que mirar los procesos, ¿no? Hemos tenido el predominio de evaluaciones de calidad, del producto, ¿eh? Y se ha dejado los procesos como una dimensión casi en la caja negra, porque es más complejo, ¿eh? Lo que hemos visto nosotros como sistemas de rendición de cuentas, es muy importante de que las escuelas rindan cuenta de sus procesos educativos o que sus procesos pedagógicos estén sometidos también a evaluación, ¿eh? Esto es relevante porque es ahí donde hay que actuar para poder tener resultados de calidad. No sacamos nada, ¿no es cierto?, en saber, ¿no es cierto?, que los niños rinden A, B o C, ¿no es cierto?, nivel de aprendizaje, no tenemos ninguna posibilidad de mejorar ese resultado, porque ya está medido y estamos en una etapa final. En cambio, si actuamos en una evaluación de proceso, ya por la teoría, por los aprendizajes que tenemos, por el conocimiento acumulado, uno ya sabe de que hay ciertos procesos que sí conducen a buenos resultados y otros que no conducen a buenos resultados. Entonces, esto es muy relevante de tener otro foco de evaluación y que esté apuntando hacia los procesos. Esto implica nuevos métodos, nuevos actores, otro tipo de instrumentos, etcétera, a mirar que obviamente nos plantea enormes necesidades de formación, de preparación y de trabajo. Por último, dos palabras con respecto a un tema que se planteó y que no deja de ser menos importante y que tiene que ver con la comunicación de resultados. Toda esta complejidad o este desarrollo de la evaluación no tiene ningún sentido si es que no sirve para algo, ¿eh? Y para alguien, ¿no es cierto? Y esos son los actores, ¿no? Una evaluación que se hace para que le sirva al alumno, para que le sirva a los profesores, para que sirva al equipo directivo, para que sirva a los padres. Entonces, ese es el sentido, ¿no? Para que tomen buenas decisiones, para que cooperen los cambios, para imaginar nuevas estrategias de acción, etcétera. O sea, una evaluación al servicio del conocimiento, del aprendizaje y del cambio. ¿Pero qué tenemos hoy día? Una evaluación que en la práctica va hacia las autoridades y que nadie la entiende. Está hecha con muy buena calidad y casi la perfección, podemos decir, en los métodos complejos estadísticos, ¿eh? Pero que los actores relevantes y a los cuales esta información les debe llegar no la entienden, ¿eh? Y no hay procesos de mediación, ¿no es cierto? Se publican, y por ejemplo, yo he visto algunas cartillas con donde se entregan a las comunidades escolares información de la calidad educativa, gráfico, ¿eh? Y resulta que estudios de la UNESCO demuestran que en nuestros países hasta personas, ¿no es cierto?, con formación profesional, tienen problemas para leer un gráfico. Tenemos habilidades bastante subdesarrolladas en muchos aspectos, como lectura y interpretación de un gráfico, ¿no? Entonces, una familia o una mamá, ¿no es cierto?, sector popular, que ya apenas lee porque ha perdido la práctica, interpretar un gráfico es muy complejo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Y yo le doy la misma relevancia que a esta idea de ampliar los focos de evaluación y los actores. Tenemos que ampliar también los actores a los cuales les comunicamos los resultados de nuestra evaluación y diversificar los lenguajes con los cuales comunicamos nuestros resultados. Hay un lenguaje técnico especializado que es muy importante trabajarlo y comunicarlo con los técnicos y con los especialistas, pero con los profesores, con los directores, con los padres, con los mismos alumnos, tenemos que ocupar otros lenguajes, ¿eh? Y la información tiene que ser procesada de otra manera. Y eso es muy relevante para que la información sea comprendida y tenga algún sentido. Hoy día, por ejemplo, yo les hablo de mi experiencia en mi país, hay un sistema de información ya instalado hace mucho tiempo, pero en realidad los profesores no lo entienden y no tienen ninguna eficacia en la medición desde el punto de vista de decir, mira, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la práctica pedagógica el año siguiente? Porque en realidad es tan complejo, tan en el aire, ¿no es cierto?, lo que se entrega, que en realidad no es significativo. Entonces tenemos un gran desafío de comunicación, ¿no? Y aquí, para cerrar, volvemos, ¿no es cierto?, al tema inicial. O sea, todo esto tiene sentido en el marco donde vemos que las políticas públicas, educación, y yo diría también extensivo a políticas sociales, aunque yo me refiero básicamente a educación, son del ámbito público. Y cuando hablamos del ámbito público, no lo reduzcamos al ámbito del gobierno o del Estado, sino que al ámbito del público, donde todos somos públicos, ¿no? Entonces, cuando una escuela dice yo hago un servicio público, ¿no?, o este es un trabajo público, o esto es una demanda pública, en el fondo estamos hablando de un espacio donde todos tenemos algo que decir y todos tenemos algo que exigir y al mismo tiempo algo por el cual somos exigidos. Esa constitución de lo público es lo que nos falta a nosotros, mayor desarrollo, Y en esa constitución de lo público es donde la evaluación juega un rol fundamental. Rol fundamental porque alimenta con información, alimenta con conocimiento, con categorías, con interpretaciones que ayudan a la conversación y al debate que se genera en ese espacio público, que es donde se deciden las cosas para poder actuar. Entonces diríamos que antiguamente pensamos que la evaluación solamente debería ir como al ministro, ¿no es cierto?, que la lee rápidamente y después la guarda en un cajón. Hoy día diríamos no, la evaluación tiene que estar en el ambiente público, a los actores, en la conversación pública, ahí tenemos que entrar para realmente tener una incidencia en las políticas que queremos y para que haya cambio real en las prácticas, en este caso educativas, que es lo que nos interesa para tener mayor calidad en nuestras escuelas. Bueno, eso sería la presentación y muchas gracias por la resistencia que tuvieron de escuchar.